Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Deuteronomio. Hoy estamos tomando una pausa, como es el primer día en nuestro nuevo servicio, en nuestro nuevo lugar. Estamos tomando una pausa en nuestros sermones de Génesis. Y vamos a hablar hoy de algo que esta semana me ha estado tocando mucho el corazón. Yo estoy mirando aquí, estando aquí en esta palapa y mirando ese edificio, como los hijos de Israel al lado del Jordán mirando para allá. Ahora, esto es parte del mismo terreno, pero para mí la tierra prometida está en el otro lado. Cuando entremos, puedan orar por ello. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios quiso asegurarse del corazón de los que le seguían. No importa la tierra en que estemos, si nuestro corazón está mal. Y Dios quería asegurarse de eso. Muchas cosas se juntaron esta semana. El entrar al nuevo edificio, y luego el estudio que estoy teniendo ahorita para mi segundo doctorado que estoy sacando en el seminario. Estoy estudiando de nuevo el libro de Apocalipsis y estoy estudiando las cartas. Y vi a Pablo, a Juan con la iglesia de Éfeso. Cuando Cristo le dijo a esa iglesia en la carta, en el capítulo 2 de Apocalipsis, que esa iglesia era buena en su doctrina, buena en sus obras, buena en su perseverancia, buena en poder discernir quiénes eran buenos discípulos o apóstoles y quienes no. Pero faltaba una cosa: había perdido su amor, su primer amor. Y luego yo leía los salmos y me acordé del salmo que dice que aún los pajaritos se encuentran nido en la casa del Señor. Mira ahí arriba, hasta el pajarito es un nido. Dios ahí mismo, aquí mismo está cuidando aún a los animales más pequeños. El amor de Dios es tan infinito que cuida por los pajaritos, que cuida por las cosas que nosotros tiramos, hormigas, insectos. Todos esos Dios los creó y con amor los mantiene. Y nos dice a nosotros que su primer mandamiento es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6 hoy como un reto. Porque yo no quiero que empecemos a pensar simplemente de un edificio. Es bonito tener el edificio. Yo estoy felicísimo. Yo miro oficina, yo miro un cuarto ahí donde vamos a tener grandes reuniones de gozo, donde mucha gente va a venir a conocer a Cristo. Pero les quiero decir una cosa: esto no es un templo, ni ese cuarto un santuario. El templo lo somos nosotros, y lo he dicho antes. ¿No sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y fuiste comprado por precio? El templo somos nosotros. El santuario es usted, si ha confiado en Cristo. El santuario es ese lugar donde la gloria de Dios viene a juntarse con el hombre. Ese es un cuarto de reunión nada más. Donde hay una plataforma y un lugar, un púlpito donde la palabra de Dios va a ser predicada. Pero ese edificio solo son ladrillos. Nosotros somos piedras vivas, nos dice Primera de Pedro. La iglesia viviendo por fe es esta, no esa. Aunque tenga letrero afuera. Y nos dice en Deuteronomio que Cristo tiene unos mandamientos que lo amemos. Dice Cristo en Juan capítulo 13, dice: si me amáis, guardéis mis mandamientos. Dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos, versículo 1 de capítulo 6 de Deuteronomio, que Jehová vuestro Dios mandó que enseñase para los que los pongáis por obra en la tierra a las cuales pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Mira, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos en obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ahí se fue mis notas. Para que te vaya bien en la tierra que fluye de leche y miel. Ahora, ya no sé de leche y miel. Yo prefiero fajitas pero yo sé que el Señor nos ha dado a nosotros. El Señor siempre da. Amén. Tierra que fluye con leche y miel. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad para gozar de ella. Y no la vamos a gozar si no amamos al que nos lo dio. Entonces, nos dice, versículo 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Jehová uno es. Solo hay un Dios. Solo hay uno que merece nuestra alabanza. Yo sé que a los pastores a veces le dicen reverendo. Pero yo no soy reverendo. No estoy aquí para que me den a mí reverencia. La única persona que merece reverencia es Jehová Dios. Él merece todo nuestro corazón. Él merece todo lo que nosotros vemos aquí. Toda la leche y la miel que nosotros tenemos aquí viene de parte de Él. Y Él quiere que nos vaya bien. Dice, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. No tengamos otros dioses. ¿Qué es la cosa que te importa más a ti? Yo puedo decir, yo tengo una esposa maravillosa, yo tengo hijos maravillosos, yo tengo un trabajo que me encanta. El ministerio me encanta. Yo tengo amigos. Pero ¿sabe qué? Comparado a mi Dios, todo eso viene siendo secundario. Mi esposa sabe que ella no es la persona que yo amo más. Yo amo más a Dios que a ella. Y ella no lo quiere de otra manera. Ni yo. Si ella me empieza, algunos cantos de amor que salen ahí en la radio, te amo más que todo. No vale ese canto. Porque si ella me ama a mí más que todo, yo voy a perder. Si ella ama a Dios más que todo, yo gano. Entonces, amarás, dice el versículo 5, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no quiere amor a medias. Dios no quiere amor solo en los martes o los domingos. Dios quiere que lo amemos hasta el último. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es ese amor? Primero, ese amor es algo que hacemos en respuesta a lo que Él nos ha hecho. Dice la Biblia en 1 Juan 4:10. Este es el amor de Dios. No que yo ame a Dios, pero que Él me amó a mí. ¿Y qué cosa tan maravillosa es ese amor que Cristo nos enseñó? ¿Qué valemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Tierra animada. Lodo que se mueve. Barro que baila. ¿Qué somos? Comparado a Dios, no somos. Y no solo nos amó de distancia. Él se volvió uno de nosotros. Para siempre. El Dios que hizo las estrellas con una palabra se volvió un hombre hecho de barro. Y no solo un hombre hecho de barro, pero un hombre pobre, siervo, para redimirnos, para sacarnos de la esclavitud. Nosotros somos los hijos pródigos, los que tomamos lo bueno del Señor. Se lo tiramos en la cara, diciendo, dame mi herencia. Lo tomamos y lo fuimos y lo gastamos en porquerías. Hasta que ya no quedaba nada. Y nuestro Padre todavía nos ama. Nos ama con un amor infinito. Cuando nosotros vimos dónde estábamos y llegamos a los pies de Cristo, sintiendo como el hijo pródigo que, ay, no merezco ser tu hijo, hazme uno de tus siervos. ¿Qué hizo el papá del pródigo? Corrió hacia él, lo abrazó, mató el becerro gordo, hizo una fiesta, trajo los mariachis. Pusieron canto y comida y danza y todo eso. Y el hermano mayor, ¿qué está pasando aquí? Él era un buen hecho fariseo. A mí nunca me das nada, Dios. Nunca me has dado ni un cabrito. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué dijo el Padre? Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tú te lo gastaste todo el tiempo simplemente, voy a ser religioso. Religioso. No puedo disfrutar. ¿Tú no crees que Dios quiere que tú disfrutes de lo que tiene? ¿Qué dice? Te estoy dando una tierra llena de vitaminas y minerales. No, ¿qué dice? Leche y miel. Lo bueno. Dios quiere que disfrutemos y que se lo regresemos en amor. Con todo nuestro corazón. Hermanos, la iglesia viviendo por fe. No quiero que sea una iglesia religiosa. Quiero que sea una iglesia que ame. Quiero que sea una iglesia que mire a lo que Dios nos ha dado y diga, ay Dios, qué bueno eres tú. Que pueda vivir el versículo en Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Yo nunca entendía antes la palabra ensalcemos. Cuando la leí la primera vez, dices, ¿cómo le vas a poner salsa? Alcemos, magnifiquemos su nombre. Ahora, ya es grande, ya cantamos, ¿cuán grande es Él? No es que lo estamos haciendo más grande a Dios. Dios ya es infinito. Lo que la iglesia hace es un telescopio. ¿Sabe lo que hace un telescopio? Tú mira una estrella en la noche. ¿De qué tamaño parece la estrella? Pero qué, sin el telescopio, chiquito. ¿Pero qué es la estrella? La estrella es gigantesca. El problema es que está muy, ¿qué? Lejos. Y por eso la vemos chiquita. ¿Qué es nuestro trabajo como iglesia? No hacer más grande a Dios, sino acercar a la gente a Él. Para que la gente ya no esté lejos y lo vea chiquito. ¿Sabe qué? Lo más cerca nos ponemos a Dios, lo más grande que lo vamos a ver. Nosotros estamos llamando, ven, acércate aquí, ven a ver cómo es. Y luego, qué maravilla. La iglesia es un telescopio, engrandeciendo lo que la gente ve lejos. Pero, ¿qué hace el amor? ¿Cómo puedo saber que estoy amando a Dios? ¿Cómo? Porque tú sabes cómo son los adolescentes. Los chiquitos. Yo te amo. Unos novios. Como cachorritos. Te amo. ¿Qué pasa? 2 semanas después tienen otro. ¿Por qué? Porque piensan que el amor es un sentir. Me hace. El te amo de un teenager, de un adolescente, es básicamente me hace sentir bien. Pero el amor no es eso. El amor es un compromiso para el bien de la persona amada. Cuando Dios nos amó, Él se comprometió a darnos lo bueno. Todo lo bueno, especialmente lo bueno que es Él. Dios amó al mundo y ¿qué? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se comprometió. Él nunca nos pierde. Nada, dice Juan capítulo 10, nada me separa de su mano. Ahora nosotros somos llamados a amar a Dios, no simplemente a tener emociones los domingos que, ay, qué bonito canto y ahora me siento bien, amo. Pero cuando llego a la casa y pierde mi equipo de fútbol, ya no lo amo tanto, ya no amo a nadie tanto. especialmente a mi equipo. Y el coach, tíralo. Ok, pero ¿qué hace el amor? Primero el amor se compromete, como he estado diciendo. En el capítulo 6, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con ¿qué? Todo. Todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Todo lo que yo tengo, Dios, es tuyo. Yo te amo con un compromiso. Yo no simplemente cuando me sienta bien te amo y cuando no, no. Segundo, el amor escucha. El amor escucha. Versículo 6. Dice, y las palabras que mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué está diciendo? Que escuchemos. ¿Cuántos esposos a veces no escuchan a sus esposas? Están leyendo el periódico, están viendo el televisor, están oyendo. La esposa dice, se está quemando la casa. Está bien, querida. El amor escucha. El amor busca lo que están las palabras del ser querido. Cuando Dios nos habla, debemos estar agarrando la palabra, escuchando. Nuestro hermano Arnulfo tiene atrás en su carro un letrerito que dice, la Biblia, ¿qué? Empolvada. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Así son las Biblias de la mayoría de los cristianos. ¿Tienen Biblia? Pero cada vez que la leen, la tienen que quitar el polvo porque ha sido un rato. No la leen, no la escuchan. La palabra dice, las palabras, Dios nos está hablando. Dios quiere hablarte a ti más de lo que tú y yo queremos oír. Pero somos, ¿sabes? No escuchamos. Y cuando estoy hablando de escuchar, no solo estoy hablando de escuchar, estoy hablando de tomar como tesoro. La Biblia dice, lo que está en tu corazón, ese donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué? Las palabras que Dios nos dice estarán en tu corazón. Ese va a ser tu ¿qué? Tu tesoro. ¿Cómo es eso? Cuando una persona que tú amas te dice algo, ¿qué haces con esas palabras? Las tomas adentro de ti, ¿verdad? Vamos a hacer que estás saliendo de aquí y que un carro pasa y te echa unas maldiciones. Pasa, ¿verdad? Aquí en McAllen pasa. Te dan el número uno. Yeah. ¿Cómo vas a sentir tú? ¿Lo vas a dejar que arruine tu día? ¿Por qué no? Porque ¿qué te importa ese huerco? Tú no lo conoces, tú no lo quieres, no hay nada ahí. Tú lo escuchaste, pero tú no tomaste a corazón esas palabras. Ahora, pero vamos a decir que tu esposo, tu esposa, te diga las cosas. Espero que ninguno de sus esposos aquí te esté dando maldiciones. Pero ¿qué pasa si de repente tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, alguien tú amas, te dice, bla, 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 y te echa las palabras que salen en humo? Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa con tu corazón ahora? Duele más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que esas personas, las palabras que esa persona te dan, son tesoro para ti. Y mira qué te está dando en tu tesorería. Las palabras que Dios nos da, nos deben afectar. La persona que está pasando ahí, me gritan, me hablan así, yo no voy a dejar que me arruinen ni 5 minutos de mi día. Y si les dejas que arruinan, es que tienes algo mal en tu corazón. Por eso hay tanto problema con los que alguien les echa la maldición y se van detrás de ellos y ya. No importa. Pero las personas que importan te pueden romper el corazón con una sola palabra, ¿no? O te pueden alzar el corazón con una sola palabra. Yo llego a la casa y mi esposa me dice, ay, cuánto te quiero. Hermano, no importa qué más pase en el mundo, estoy bien yo. ¿Por qué? Porque la quiero. Igual con Dios. Una cosa que nos enseña cuánto amamos a Dios es qué pasa en nuestro corazón cuando lo oímos. ¿Cómo tomamos de tesoro las palabras que Él nos da? La siguiente cosa que hace el amor es el amor comparte. Versículo 7. Y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, el amor quiere compartir. El amor no está feliz que algo bueno se quede escondido. ¿Qué sería un esposo que diga, sabes qué, querida, te amo, pero nunca quiero ver que la gente me vea contigo? Es que, ¿sabe qué? De veras, me da vergüenza sacar, te quiero mucho, te amo bastante, pero me da vergüenza ver que la gente me vea contigo. ¿Qué diría esa esposa de ese amor? No, es que sí, eres lindísima, pero de veras no creo que otros van a pensar bien. El amor quiere, yo, a mí me encanta que la gente me vea conmigo. ¿Por qué? Dios dice, ¿qué hace el mismo Salmo 34? Oh, gustad que Jehová es bueno. Versículo 8, ¿verdad? Yo quiero compartir contigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos pena al testificar? Ay, de veras, no sé si tengo pena hablarte de mi Dios. ¿Qué amor es ese? ¿Sabe? El testificar no es una obligación. Es obligación, pero no es solo una obligación. El hablar de gente a la gente de Cristo es un privilegio. Es poder, para usar una palabra que no se usa usualmente, es, yo puedo presumir de qué gran Dios tengo yo. Y Pablo usa así, dice, yo me jacto, ¿de qué? Yo me glorío, ¿en qué? En mi Dios, en el maravilloso Dios que es mi esposo celestial. Yo quiero que todos miren cómo Dios me ha bendecido con Él mismo. El amor comparte. Dice aquí, lo enseñarás a tus hijos de la mañana, en la noche, cuando salgas a caminar. Tus hijos deben saber por qué tú estás feliz, papá. Pero primero, tú tienes que estar feliz. Si tú siempre estás miserable y tus hijos te dicen, ¿por qué estás siempre miserable? No le digas que es de Dios. Comparte tu Dios. Enséñales. Y el amor llena el día. Mira lo que dice, enséñale, versículo 7, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y cuando estás en el camino, y cuando, ¿sabe qué? El amor es una cosa que sigue constante. ¿Cómo se diría tu esposa? Si, ¿sabe qué, querida? Te voy a amar solo entre las 8 y 9 de la mañana, las 12 a la 1, y luego de las 5 al tiempo de acostar. El resto del tiempo ya no te voy a amar. El amor continúa, ¿verdad? Sigue. No hay tiempos, no hay días especiales para ese amor. Ahora, hay días donde el amor se manifieste más. Hay del hombre que se le olvida el aniversario. Pero el amor debe ser constante. Nosotros tenemos que mirar cómo amamos a Dios. El amor guarda recuerdos. En el versículo 8 dice, de las palabras, dice, las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos. Sabe, nosotros como humanos necesitamos recordatorios. ¿Cuántos de ustedes casados tienen puestos sus anillos de matrimonio? ¿Eh? ¿Los tienen puestos? ¿Okay? ¿Por qué? Pues para acordarte a ti, a todos. Es un recuerdo de eso. A veces mi esposa ha tenido una falta. Se le olvida a veces poner gas en el carro. Varias veces en nuestro matrimonio se le ha acabado por completo el gas del tanque. Así que ella ha desarrollado un sistema. Cuando ve que el tanque está un poco bajo, agarra un papel, le hace un agujero y lo pone en la palanca direccional. Y ahí está colgando ese papel para que ella pueda ver que ese carro necesita gas. Porque no mira el medidor, pero sí mira el papel. Y ella con ese recordatorio se acuerda que tiene que pasar al Walmart y agarrar la gasolina y meterle, y luego le quita el papel. Nosotros como cristianos necesitamos recordatorios a veces. Que nos recuerde hacer cosas. Por eso Dios nos da la cena del Señor. Por eso Dios nos da otras cosas. En el Antiguo Testamento se ponían frontales que tenían la palabra de Dios. Se ponían cosas en sus mangas que también tenían la palabra de Dios. En nuestras casas, ¿cuántos de ustedes han puesto letreros que tienen versículos? Eso es buena cosa. Yo cada día, el hermano Almaguer me pintó un retrato de una copia de la pintura de Rembrandt del Hijo Pródigo. Y yo lo tengo ahí al salir de mi recámara para que cada día yo salgo ahí y me acuerdo de el hecho de que yo tengo que perdonar. Cada día en la mañana yo miro ese retrato y me recuerda, ¿hay alguien que no has perdonado? Y ahí mismo yo comienzo. Desarrolla un sistema que te acuerde de las cosas que el Señor te pide. El amor busca recordatorios, aniversarios, día de San Valentín, otras cosas así, entre las familias. También el Señor tenía festivales, ¿verdad? Tenía las Pascuas para acordarse de cómo lo sacó de Egipto. Tenía la fiesta de Tabernáculos para acordarse cómo los llevó por el desierto. Tenía la fiesta de Trompetas, recordatorios para acordarles de todas las grandes cosas que Dios ha hecho. Déjeme preguntarle a usted, ¿qué tiene usted que le recuerda de las grandes cosas que Dios ha hecho? ¿Cuándo fue la última vez que usted paró a meditar sobre las grandes cosas que Dios ha hecho para usted? Y por último, yo voy muy tarde hoy. El amor no toma las cosas simplemente por dadas. En el capítulo 6, versículo 10 y 11 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a su padre Abraham, Isaac y Jacob que le daría, grandes ciudades y buenas que no edificaste. Y mira qué bonito que Dios nos dio un lugar que no edificamos. La remodelamos, pero no la edificamos, ¿verdad? Yo creo que también ellos remodelaron sus ciudades. Casas llenas de todo bien que tuyo no llenaste, versículo 11. Cisternas cavadas que no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, versículo 12. Cuídate de qué. No olvidarte de Jehová. El amor no toma los regalos y se olvida de la persona. El amor no lo toma por dado. Dejen preguntarnos. Cuando Juan tuvo la iglesia de Éfeso y Dios dijo, recuerden su primer amor o les voy a quitar la iglesia, Juan regresó de Patmos y predicó el amor y predicó el amor y predicó el amor. ¿Sabe lo triste? La iglesia no lo oyó. ¿Y sabe lo más triste? No hay iglesia de Éfeso hoy. Ni hay ciudad de Éfeso hoy. Dios quitó el candelero. Tenemos una iglesia nueva aquí, viviendo por fe. Oro que Dios no nos quite el candelero. ¿Sabe? Dios no nos necesita. No necesita la iglesia viviendo por fe. No necesita Baptist Temple. No necesita Getsemaní. No necesita Christian Family Center, no necesita ninguna iglesia específica. Si esa iglesia para de amar, Dios tiene el privilegio y el derecho de cerrar y abrir otra obra en algún otro lugar. Pero yo no quiero eso. ¿Ustedes quieren eso? No. No va a ser porque sigan al gran pastor Whitehouse. Amarás a Jehová con tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Porque Cristo primero nos amó a nosotros.